Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva acá en el sur de la Florida y a Michelle Suárez en España. Hoy pues también la producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos todos.
Sí señor, bienvenidos. Gracias a los que están en sintonía con este programa. Los que nos escuchan a través de Radio Martí, a través de Radio Caracol, muchísimas gracias. En solamente minutos vamos a tertulia entre las noticias con Miriam Leiva, con Michelle Suárez. Bueno, pues vamos a continuar hablando de Netflix, porque esta compañía brinda, o sea, a través de la internet, usted puede bajar películas, programas de televisión, series de televisión, etcétera. O sea, se puede bajar material fílmico a través de la internet. Ha llegado a Cuba Netflix, pero bueno, ¿qué significa que haya llegado a Cuba? Que se pueda bajar, que los cubanos puedan ver películas a través de la internet. Hay algunos que se dicen, bueno, ¿y qué internet? Y otros dirán, ¿y qué computadora? En definitiva.
Y otros dirán, ¿qué precio?
Y otros dirán, ¿qué precio? Y otros, como lo vi por ahí en unas entrevistas que hicieron ahí en el Copelia, en La Habana, que dijo, Netflix, ¿qué cosa es eso?
Ah, no,
o sea, eso,
sí.
Eso es parte de lo que vamos a tener hoy en el programa.
Vendrán los Netflix Rodríguez, Martínez.
Me gusta, claro. Eso, los nuevos muchachos, los
espere,
nuevos Netflix.
Espere las inscripciones de nacimiento.
Los nuevos Netflix. Sí. Bueno, le quedó bueno eso. Muy bien.
Claro.
Bueno, pues vamos a estar hablando al principio con nuestros invitados en tertulia, por supuesto, nuestros periodistas. También vamos a desarrollar parte de este tema en la segunda parte con personas especialistas en la internet que nos van a decir qué hay que tener para poder verlo. Dentro de Cuba vamos a estar hablando y fuera de Cuba también sobre este tema. Hoy un tema también muy importante y me refiero a Argentina. Se complica la situación sobre la muerte de este fiscal Alberto Nisman. Se complica porque se ha detectado ahora ADN de una segunda persona que no es precisamente la del propio fiscal fallecido. Todo muy enredado, como se dice en buen cubano, por allá por Argentina, para el gobierno de Argentina. Eso es parte de lo que vamos a tener, o eso es lo que tenemos hoy en el programa.
Mi amigo, al cierre lo vamos a hacer con música de piano. ¿Por qué? Porque ha colapsado el techo del lugar donde está el piano de Liberace.
Mentira.
Así que les cuento mucho más por qué ha colapsado ese techo y el precio que tiene ese piano.
Pero el piano estaba en Cuba.
No, el piano no está en Cuba, gracias a Dios. Porque no le cae lo que le ha caído encima acá. Le cae comején en Cuba.
En Cuba le cae comején al piano. Bueno, pues yo comienzo con una noticia. De esas noticias que antiguamente nos parecía ciencia ficción. Muchos eran los más negativos, los más escépticos, los más, digamos, la gente más negativa decía, ¿sabes qué? A través del televisor nos pueden estar espiando. Ahí en el televisor puede haber una cámara y un micrófono que nos está espiando. Señoras y señores, la Samsung ha tenido que decir que sí, que hoy por hoy ya te puede espiar el televisor. Imagínese usted, la compañía coreana dijo que la advertencia era un intento de ser transparente con sus clientes. Si usted es un defensor de la privacidad, quizás este artículo le haga llevarse las manos a la cabeza. Existe un televisor que espía nuestras conversaciones en la casa. Se trata del Samsung Smart TV. ¿Qué cosa es un Smart TV? Son los televisores inteligentes, y esto lo aclaro en personas que quizás no entiendan el término. El Smart TV es un televisor inteligente. No es nada más que un televisor que está conectado a la internet. Un televisor que tiene conexión a la internet. Pues bien, este tipo de televisor puede escuchar lo que los televidentes dicen frente a la pantalla, grabarlo y compartirlo con terceras partes. Samsung ya ha avisado a los compradores de sus Smart TV de que tengan cuidado a la hora de hablar frente a sus pantallas cuando tengan activado el registro de voz. El aviso se conoció a través de un artículo en el sitio web de noticias de Daily Beast, que publicó un fragmento de la sección de la política de privacidad de Samsung. Esta política explica que los televisores pueden escuchar a la gente en la misma habitación para tratar de identificar qué comandos se usan. Si tus palabras incluyen información personal o sensible, esa información estará entre los datos capturados y transmitidos a una tercera parte, admite Samsung. Y lo más terrible es que en su comunicado nunca dijo cuál era la tercera parte, o sea, nunca especificó cuál era la compañía que graba las conversaciones, almacena, clasifica y graba las conversaciones que usted pueda tener delante de un televisor inteligente.
Llegó tarde la nota, ¿no?
Llegó tarde porque yo tengo uno.
No, pues usted tiene uno, ¿no? Y los teléfonos hace rato que están haciendo lo mismo.
Bueno, pero yo...
teléfono hace rato que hace lo mismo.
Yo, a partir de ahora, cuando vaya a hablar en mi casa, lo desconecto de la corriente.
Uh-huh. Eso así es, que... Hace rato que dejamos de ser lo que Johnny pensábamos.
Johnny me hace una pregunta. Johnny, si te compras un Smart TV, o sea, si tienes un televisor inteligente, un Smart TV, siempre tienes el peligro de que te puedan estar escuchando porque estos televisores tienen un sistema de identificación de voz, o sea, tienen un comando de voz. Habría que preguntar si uno apaga el comando de voz, el comando de identificación de voz, entonces quizás el televisor no pueda grabar. Pero de todas maneras, el dispositivo para grabar, almacenar y enviar está ahí, en tu televisor, frente a tu cama o frente a tu sofá en la sala.
La privacidad se fue.
Se fue, eso ya no existe.
Es lo que le estoy diciendo, que esa nota suya yo pensé que era un poco, bueno... Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, para la gente que está en Cuba especialmente, porque todavía yo ando por acá, por la Florida. Vine el día primero para la audiencia en el Senado en Washington y bueno, me he quedado unos días invitado aquí por alguna familia. Y bueno, en cuanto a los teléfonos, imagínate, en Cuba estamos acostumbrados a que nos espíen, que nos escuchen, y con todos los teléfonos celulares más. Pero bueno, yo creo que no haya tantos problemas, porque como no tenemos internet, mira, si hay alguna ventaja de no tener internet.
Ah, es verdad, usted ve, y además tampoco hay, creo que habrá muy pocos teléfonos Smart TV, televisores inteligentes. Así que mira, ese peligro no lo hay en Cuba.
Con el teléfono sí.
Bueno, ese sí. Ese
ahí
sí.
Se hay seguimiento.
Y con el GPS te pueden seguir en el momento exacto donde estás. Michelle Suárez, saludos, bienvenido. ¿Usted tiene algún televisor Smart TV, Michelle?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, la verdad es que no estoy tan adelantado en eso, pero sí conozco, tengo una muy buena amiga que tiene uno en su casa y ya sus hijos le hablan al televisor, uh-huh. Ellos han codificado el televisor para que reconozca la voz de toda la familia y le dicen, televisor, enciéndete, entonces se enciende el televisor. Y es ahí donde está el problema justamente, la verdad es que yo no le veo ninguna gracia a lo de hablar, a darle órdenes de ese tipo al televisor. Y yo creo que uno siempre tiene la posibilidad de desconectar ese mecanismo, si no quiere que le escuchen o que su conversación vaya para otro lado, sobre todo si tiene el televisor en la habitación. Pero así va la tecnología. Y sí, lo que siempre digo, depende para qué se use la grabación, depende.
Es verdad, claro. Es verdad. Ya, de todas claro. maneras, cuando yo llegue a la casa hoy, me voy a parar frente al televisor y le voy a decir, chivato, por si acaso.
Yo tengo un operador.
A ver qué me responde.
Mire cómo mi operador es inteligente. Mikey, vamos.
Mira, se activó.
En el estrecho de la Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, se encuentra también Miriam Leiva, todavía desde Estados Unidos, Michelle Suárez en Madrid, España.
Bueno, como habíamos dicho, el servicio estadounidense de video en línea Netflix comenzó a operar el lunes en Cuba en medio del proceso de normalización de las relaciones entre La Habana y Washington, aunque en realidad La novedad llegará a muy pocos cubanos por la escasa conexión a Internet disponible en la isla. En un comunicado difundido por la compañía, afirma haber tomado la decisión en momentos en que mejora el acceso a Internet y las tarjetas de crédito y débito se vuelven más accesibles. Vuelvo a señalar, mejora el acceso a Internet y las tarjetas de crédito y débito se vuelven más accesibles en Cuba. Dice que los pocos privilegiados con acceso a la red en Cuba pudieron comenzar a suscribirse el lunes al servicio gratuito por un mes ofrecido por Netflix, después de lo cual deberán pagar con tarjeta de crédito $7.99 por el básico, el servicio básico, $8.99 por el estándar y por el premium están cobrando, bueno, $12. Así comprobaron periodistas de la agencia francesa de prensa en La Habana, que no sé, ¿usted encontró a quienes había identificado como esta gente con dinero pagando esto?
No, yo no los he identificado, me imagino que
no, son. No, la agencia tampoco lo hizo.
Tampoco lo hizo.
Así que no sabemos quiénes son.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, la noticia está ahí. Netflix ya está en Cuba. ¿Quién la puede usar? Creo que no cubanos. Miriam Leyva, saludos. Bienvenida nuevamente.
Bueno, nuevamente un saludo. Bueno, hay una cosa. Netflix puede poner esto, pero los cubanos, independientemente de que no van a estar usando el dinero para estas cosas, porque la mayoría de cubanos tiene que comer y comprar jabón y otras cosas de primera necesidad, cuando tienen algún dinerito, pero esto quizás yo pienso que se puedan conectar, digamos, las personas que en Cuba tienen los paquetes estos de películas y programas, pudiera ser, aunque en definitiva hasta ahora lo han cogido, bueno, lo han pirateado, y los cubanos ven películas a veces y series que están trayendo, o sea, se están poniendo en el momento. Realmente en eso hay una gran eficiencia por los piratas, y lo alquilan, bueno, muchísimo más barato que esto de esta compañía. Además, una persona lo alquila y la familia completa la puede ver, ¿no? O también copiarla y pasárselos a otros. O sea, que ese sistema de ver y estar en lo último que se está produciendo, sobre todo aquí en Estados Unidos, ya hace años que el cubano lo está realizando. Así que la competencia a esa empresa es bastante grande.
Claro, de todas maneras, la diferencia es que lo otro es mucho más logísticamente más fácil y más económico. O sea, usted tiene un satélite, paga el satélite, muchas veces incluso el satélite se apaga desde aquí, desde los Estados Unidos. Usted tiene el plato y el recibidor en Cuba con una buena grabadora y usted baja de ahí todos los canales de televisión, los programas que usted quiera, lo pone en su memoria flash, en su DVD y lo distribuye como paquete. En este caso tiene que tener acceso a internet, banda ancha, o sea, una banda ancha, estamos hablando de una buena internet que permita bajar en poco tiempo una película, no sé qué cantidad, qué tamaño puede tener una película, quizás Mai Vázquez lo sabe mejor que yo, dice que tampoco, pero son grandes, almacena mucha capacidad y entonces tiene que tener una internet fija, estable, para poder hacer esto. Eso sí, aquí en los países como España, Estados Unidos, muchos países del mundo se puede tener, pero en Cuba es prácticamente imposible. Incluso el acceso a la internet por hora es caro. O sea, que si usted tiene que pagar carísimo el acceso a la internet y después pagar Netflix para entonces bajar una película, imagínese usted, se convierte esto en un problema.
Yo decía que en la agencia francesa de prensa en la nota no identificaba quiénes habían podido comprar el servicio, ¿no? Dice más, dice que los bancos no emiten tarjetas de crédito, por lo que inicialmente algunos de los favorecidos serán extranjeros, residentes, diplomáticos, empresarios principalmente. Estima que los cubanos del exilio, nosotros, los de la diáspora, podrían contratar los servicios de Netflix con tarjetas de crédito para que lo usen sus familiares en Cuba, algo que es una práctica común en la compra de servicios de telefonía celular de prepago en Cuba. Mi amigo, prepárese usted.
Un dato. Utiliza, Mai Vázquez me lo acaba de buscar, utiliza 1 gigabyte por hora. O sea, 1 gigabyte por hora estándar. O sea, estamos hablando que es lo más básico en imagen. Lo más básico en imagen. Ya no estamos hablando ya otro tipo de imagen. O sea, el standard stream. No estamos hablando ya un stream mucho más alto. Un high definition es mucho más. Alta definición es mucho más, por supuesto. 1 gigabyte por hora. Utiliza.
¿Usted escuchó lo que yo le leía? Que es lo principal de la nota para mí. Que pasan de nuevo la carga acá a Estados Unidos para que usted le pague a su familia en Cuba, como hace con el teléfono ahora también el juego de la película. Michelle Suárez.
Bueno, hay un detalle que a mí me gustaría averiguar en el futuro, porque por cuestiones de derecho de autor, Netflix tiene versiones en diferentes países y usted no puede acceder desde Estados Unidos necesariamente a la de Canadá o a la de Inglaterra, sino usted por la IP se reconoce donde usted está y tiene derecho a acceder a una versión, porque Netflix ha comprado los derechos para ese país justamente. Entonces, dado esto, no estoy totalmente seguro de que con una tarjeta de crédito desde Estados Unidos se pueda acceder a la versión cubana de Netflix y comprar para los familiares. Eso está por verse. Creo que podríamos averiguarlo en un futuro si es que alguien lo ha podido hacer finalmente. Sí, yo quiero decir que esta decisión ha sido calificada, sobre todo en los medios de comunicación, como simbólica. Pero es que los cubanos están cansados de simbolismo y necesitan mejorías más claras, cosas que poner sobre la mesa, no necesariamente comida, cuando digo sobre la mesa, sino cosas concretas, ¿no?, que representen una mejoría de vida para los cubanos. Es cierto también que esta medida de Netflix tiene un punto positivo, y si algo positivo tiene, poner la carreta delante de los bueyes, porque de algún modo presiona al gobierno cubano y de algún modo lo pone frente a su espejo. Nosotros estamos aquí, esta es la buena voluntad, aprovechando las medidas de la administración Obama, y usted ahora es el que tiene que resolver cómo la población cubana accede a este tipo de servicios, que en el mundo entero son con tarifa plana. Esto es imposible, en ningún lugar del mundo se puede computar esto por horas. Usted paga una cantidad total y tiene acceso full time a la internet sin que se le cuenten los megabytes, ni mucho menos. Bueno, hoy yo estaba leyendo en algún portal, más exactamente en Cuba Ahora, que es un portal oficialista, que se daba la noticia y que se decía, sin ningún problema, de que esto va a tardar muchísimo en llegar a los cubanos, ¿no? Sin más detalles, así tal cual, que va a tardar muchísimo en llegar a los cubanos. Y en tercer lugar, hay otro detalle, que es el de la piratería. En un país donde no hay una ley antipiratería que prohíba cosas como el paquete, porque hay opciones legales a las que pueden suscribirse los ciudadanos, este tipo de servicios no tiene sentido. De hecho, Netflix no ha llegado a España porque decía que España no era lo suficientemente fuerte con la piratería. Y si había mucha piratería, era la ruina de invertir en un negocio como este, porque la gente podía bajarse las cosas de internet sin pagar absolutamente nada. Y en Cuba, donde es el propio gobierno el que promueve, tanto en la televisión oficial como los vendedores de discos en la calle, que están autorizados para hacerlo por ley, y muchas otras cosas más, este negocio es también una ruina. Tendría que haber primero una ley antipiratería. Y por último, una duda. Si no se permite en Cuba el cable y el satélite con la televisión extranjera, ¿por qué se va a permitir Netflix, que también tiene programas de televisión, que no es eminentemente informativo, pero que tiene programas de canales norteamericanos y latinoamericanos, europeos, de televisión, y que la gente podría consultar? Esto será permitido en el futuro cuando haya internet, cuando exista la intranet famosa cubana, esta que se está diseñando hace muchísimo tiempo. ¿Podrán ver los cubanos programas de televisión de otros países sin ninguna censura? Pues todo eso está por ver.
Bueno, ahora la aseguradora de comercio estatal de Corea del Sur, K-Sure, ha anunciado que ha firmado un memorando de entendimiento con Cuba para que las empresas surcoreanas puedan comerciar con el país a pesar de que Seúl y La Habana no mantienen relaciones diplomáticas. Esta compañía proporcionará al Banco Central de Cuba y el Banco Exterior de Cuba una línea de crédito por valor de 60 millones de euros y se establecerá un nuevo acuerdo para un seguro de pago según el pacto firmado en La Habana y divulgado por la compañía estatal surcoreana. Hasta el momento, cualquier empresa surcoreana con intención de comerciar con Cuba debía contar con el aval de un banco de un tercer país, aún habiendo obtenido una carta de crédito, lo que dificultaba y alargaba el proceso. Así, el nuevo pacto garantiza los pagos a las empresas de Corea del Sur por las mercancías enviadas al país latinoamericano mediante una carta de crédito emitida por el Banco Exterior de Cuba. Imagínese usted, 60 millones de euros, un préstamo, pero ¿de dónde viene?
No, pero ya está asegurado, así que aquí la pregunta es, ¿quién lo aseguró para ver?
No fue Estrella, ¿verdad?
No, Miriam Leiva, adelante.
Sí, las relaciones diplomáticas, digamos, con Corea del Sur no existen, pero hay una realidad, hay contactos, sobre todo en los últimos tiempos, hasta oficiales, ¿no? Han ido delegaciones allá, porque, bueno, digamos, Corea del Norte, que es el gran aliado, cada día está más para atrás y más revanchista, ¿no? Y el gobierno cubano quiere también limpiar su cara en las relaciones internacionales. Pero sobre todo yo pienso que hay un interés económico ahí fuerte del gobierno cubano. Y bueno, y las empresas de Sudcorea quieren también, como otras, posicionarse directamente en Cuba, ya que en Cuba, sobre todo estas empresas que venden para las tiendas recaudadoras de divisas, pues traen muchos equipos sudcoreanos, pero de terceros países fundamentalmente, porque es muy barato que les cueste, porque indudablemente hay lugares donde lo pueden adquirir con buenos precios, pero nunca será igual que comprado directamente. Y si además de eso tienen un crédito, digamos, de un banco sudcoreano que garantice sus empresas, porque si no, no hay negocios. Fíjense que la credibilidad del gobierno cubano es tan baja o prácticamente no existe, que tienen que buscar un banco de allí, de ese país, para que respalde esas compras que se le hagan a las empresas sudcoreanas, independientemente de lo que se dice, que como tienen que usar bancos de terceros países cuesta más, etcétera, pero lo hace más trabajoso. También lo que hay, pienso yo, fundamental ahí es que las empresas puedan comprar, o sea, vender directamente, pero respaldada en todo, siempre, de cualquier actuación del gobierno cubano, que no tiene confiabilidad ninguna. Y bueno, quizás otros equipos más sofisticados, digamos, para los hospitales o algo de eso, pudieran también entrar por ahí. No sé, yo sí sé que en cuanto a equipos electrodomésticos en Cuba, por supuesto, tienen una gran demanda los sudcoreanos.
Claro que sí, Michel Suárez.
Es un país rico, un país donde no hay pobres en comparación con el norte, y es una gran potencia tecnológica. De hecho, ese televisor del cual hablábamos, el Smart TV, es de Samsung, es un clásico, ¿no? En el mundo entero, venden prácticamente de todo, tienen muy buena reputación, y evidentemente aquí también el gobierno cubano ahora quiere comercio. Parece que se acabaron aquellos tiempos cuando La Habana decidió boicotear los Juegos Olímpicos de Seúl 86, porque según ellos, en esa ocasión no se quisieron compartir los Juegos con el norte, y desde entonces no había ningún tipo de intercambio o no se facilitaban estos intercambios en nombre de condiciones políticas. Pero ya no está aquí Kim Il-sung ni Kim Jong-il, sino está Kim Jong-un, que parece que no regaña a La Habana por tener relaciones económicas, en este caso, con el sur. Así que, bueno, otro país más. No sé si pronto vamos a ver igualmente comercio con Israel, que es otra de las cosas prohibidas de los últimos años.
Sí, pues muchísimas gracias, Michel Suárez en España, y a Miriam Leiva acá en el sur de la Florida. Regresamos con más acá en el programa.